Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 19 de mayo, Día Mundial del Médico de Familia. Desde el año 2010, la Organización Mundial de Médicos de Familia promueve la celebración de este día como reconocimiento a la importancia de estos profesionales que ofrecen atención médica personal, primaria e integral a las personas y familias que forman parte de una comunidad. España, por cierto, se encuentra entre los 10 países con mayor número de médicos de familia, según los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Sin embargo, y a pesar de esto, nuestro Sistema Nacional de Salud necesita 10.000 médicos de familia más para garantizar el reemplazo y reorganizar la atención primaria, ya que esta especialidad es una de las más envejecidas, con una de tercera parte de los profesionales en activo con más de 60 años, es decir, a punto de jubilarse. Todos ellos, desde los que acaban de comenzar su carrera hasta los que están a punto de retirarse, celebran hoy su día bajo el lema Médicos de Familia, siempre ahí para cuidar. Y nosotros en este programa también tenemos nuestro propio médico de familia, que es el doctor Jesús Sánchez Martos, que como cada jueves pasará por aquí para atendernos en su consultorio radiofónico, que es la sección Cuidarnos en Salud. Y hoy el doctor va a abordar un tema que está muy de actualidad.
La marihuana gana dinero, si tengo la pestañita.
La legalización del uso medicinal del cannabis ha vuelto a ser materia de debate en el Congreso de los Diputados y también aquí en la Asamblea de Madrid. Y es que después de que la Organización Mundial de la Salud retirase esta planta, el cannabis, de la clasificación de los estupefacientes más peligrosos, parece que hay un 90% de los españoles, según el CIS, que secunda la legalización de la marihuana con fines terapéuticos. Hoy sabremos si hay razones fundadas y comprobadas para que España se sume a los 47 países en los que este cannabis, el terapéutico, sí es legal. Pero antes de eso nos vamos a fijar en las portadas de los periódicos, que estos días hablan mucho de un país que no siempre fue como es.
La península de Qatar, un lugar donde las temperaturas superan en verano, ojo, los 50 grados, y donde prácticamente todo está cubierto por desierto, es sin duda uno de los lugares menos habitables de toda la Tierra. O al menos lo era, porque hoy, amigos, Qatar es el país más rico de todo el planeta.
Que Qatar tiene dinero para parar un tren es algo que ya sabíamos. Pero ¿cómo son las relaciones que mantiene España con este pequeño emirato? Nos lo va a aclarar en unos minutos Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Institucionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Y más tarde, Luis Nemolato va a analizar en su Política entre Costuras los modelos que están luciendo en esta visita que estamos teniendo del emir de Qatar, nuestras representantes, desde la reina hasta Isabel Díaz Ayuso. Estamos a un mes todavía de que comience el verano, pero efectivamente ya hace mucho calor. Las previsiones para hoy, atención, son que en Madrid vamos a llegar hasta los 35 grados de temperatura este jueves. Elena Miñambres, que es una de nuestras mujeres del tiempo, nos va a contar a qué se deben estas temperaturas tan altas. Y tenemos más cosas previstas para las próximas 3 horas de radio, pero mejor que seguir adelantando es comenzar, y lo hacemos con nuestra rueda diaria de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este 19 de mayo.
Retrocedemos 60 años para rememorar la sensual felicitación de cumpleaños que le dedicó Marilyn Monroe a John Fitzgerald Kennedy.
Mr. President, Marilyn Monroe.
La fiesta tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York para celebrar los 45 años del presidente de los Estados Unidos. Había 15.000 asistentes sobre el escenario. Peter Lawford, el cuñado de Kennedy, lo pasó fatal. Sudando, estaba ya, hasta tres veces tuvo que anunciar la presencia de la actriz, que se hizo de rogar. A sus 35 años, Marilyn era tan famosa por sus curvas como por su adicción a las pastillas y por sus retrasos a la hora de presentarse en los rodajes. Su aparición desató la locura entre el público. Monroe camina como una geisha hacia el micrófono con su ajustadísimo vestido, los presentes boquiabiertos, esperan una larga pausa y ella empieza a cantar. Y en la primera fila estaban los que habían pagado $1,000 por entrar, un dinero destinado a recaudar fondos para el Partido Demócrata. No se vio la cara de la primera dama, de Jackie, pero sí la de su marido, el protagonista, Jack para los amigos, quien no ocultó con una sonrisa maliciosa su satisfacción por la dedicatoria de la rubia explosiva con la que se le atribuyó uno de sus romances. Ahora puedo retirarme de la política después de que me haya encantado el cumpleaños feliz de una forma tan dulce, dijo. Claro, los espectadores no podían imaginarse mientras reían que en menos de tres meses Marilyn estaría muerta y el JFK sería asesinado al año y medio por un francotirador en Dallas.
Bueno, una voz absolutamente sensual, como la de Belén Amorafi, que cada día felicita a alguien. Tipo Marilyn, no canta el cumpleaños feliz, pero no será por falta de ganas.
No, desde luego que no será por falta de ganas. A ver, yo también te traigo a un guapo, en este caso chico, muy, pero que muy guapo. Ahora, lo de que tenga voz sensual cantando ya es otra historia.
¡Qué horror!
John Cortajarena está de cumpleaños, cumple 37 años, le encantan los karaokes y canta así de mal. ¿Para qué vamos a engañarnos? Eres muy guapo, eres muy alto, casi 1,90, tienes unos ojazos verdes que quitan el sentido, pero lo de cantar, como que no es lo suyo. Está cumpliendo 37 años en el día de hoy John Cortajarena, este bilbaíno que tiene alguna que otra manía. Por ejemplo, dice que su cabeza solo la toca su madre, lo cual quiere decir que los cortes del pelo se los hace la señora Nuria.
Vaya,
¿vale? Que es la madre de John, un chaval que se fue cuando tenía tan solo 17, 18 años hasta Nueva York porque le había descubierto un cazatalentos y bueno, pues a partir de ahí consiguió una carrera profesional en el mundo del modelaje y después en el mundo de la actuación. Fue Tom Ford, el diseñador, quien le dio también su primera oportunidad en el mundo cinematográfico, mundo en el que ha sabido encauzar sus pasos. Lo último, una serie que acaba de estrenar en Movistar y está grabando también una película, rodando una película para Netflix. Imparable, John Cortajarena, cantas mal, pero si necesitas que alguien más cante mal contigo, soy la mujer adecuada.
Hay otros también, seguramente muy guapos y guapas, que celebran hoy su santo, Clara.
Pues mira, yo además con esta tarea que me has encomendado cada día, descubro nuevos nombres como Ivo. Ivo con V. Hay 731 en España. Mira, yo no conozco a ninguno.
Yo tampoco.
Pero y además significa glorioso. Es un nombre de origen germánico, significa glorioso. Bueno, os cuento que San Ivo de Bretaña vivió en Bretaña, como es lógico, en el siglo XIII, que estudió en París y Orleans, que se licenció en Derecho Hizo voto de castidad, era piadoso, caritativo, vamos, que todo le llevaba a la vida religiosa. Construyó un asilo para personas sin hogar, se le conoció como el abogado de los pobres. Y también hoy se celebra San Crispín de Viterbo, que nació en Viterbo, que está en Italia, en el siglo XVII. Era de familia humilde, su madre era una gran devota de la Virgen María y siempre le decía a su hijo, mostrándole una imagen de la Virgen María: he aquí tu verdadera madre, hijo. Eso, eso le decía. Se crió en casa de su tío, que era zapatero, y el poco dinero que tenía, que ganaba ayudando en la zapatería, pues lo invertía en flores para la Virgen. Ingresó en los capuchinos y trabajaba en el convento muy duramente, pero dicen que nunca, nunca perdía su sentido del humor. Hay solo 391 hombres en España que se llaman Crispín.
Ah, Crispín.
Crispín. Y hay más Ivos.
Pues es que acabo de encontrar que uno de los hijos del que fuera pareja de Miguel Bosé, de Nacho Palau, se llama Ivo.
Ah, mira. Pues,
Ivo y Telmo.
Sí conozco alguno, pero pues Ivo no tengo el placer de conocer a la criatura, pero bueno, pues ahí tenemos una referencia de este nombre. El nombre de Crispín es de origen latino y significa, ahora lo vais a encontrar y vais a encontrar la conexión, rizado o crispado.
Ah,
es un nombre que le va muy bien a la gente con pelo rebelde. Que teme a la lluvia cuando sale de la peluquería.
Bueno, entre Ivo y Crispín yo no tengo dudas.
¿Qué?
¿Con cuál me quedaría?
Ah, sí, lo sabes.
Sí, por supuesto.
Es que a mí me gustan los dos. Si tengo gemelos...
Niño Crispín, estás a tiempo, claro, Esteban. Hasta luego.
Hasta luego.
Gloria Talavera ya está como todas las mañanas a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy volvemos a hablar de las terapias asistidas con animales, en este caso las dirigidas a los adolescentes, y conoceremos los datos de un estudio que ha realizado el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Se presentan esta mañana todos los detalles de estas intervenciones y cómo han mejorado también las conductas de estos jóvenes. Es importante conocerlo porque a día de hoy, tras la pandemia, se sabe que los trastornos de la conducta alimentaria afectan a 400.000 personas en España.
Y claro que sí, hay ratito de oyentes, de eso se encarga Sergio Martín Romo.
Hoy, Eli, traumas infantiles, esas cosas que tus padres te obligaban a hacer o a ponerte. No puedes con la jota porque te obligaban a cantar en jarras a las visitas lo de la Virgen del Pilar dice. Te sigues asfixiando cuando ves una foto tuya con el gorro verdugo puesto que tu madre te obligaba a llevar aunque sudases como un pollo. No puedes con las horquillas o las pinzas porque tu madre siempre te ponía una para sujetar y el flequillo que luego te arrancaba los pelos. 628-091-117, nuestro WhatsApp, mensajes escritos o nota de voz. Por cierto, Eli,
¿sí?
¿Hago el ruido?
Bien,
si
sí.
No, te pregunto. Ah,
no,
vale.
No, claro pues, que hace ruido.
Pues nada, pues voy a
buscar algo.
Me voy a agenciar algo, sí.
Busca algo que suene.
Venga.
Hasta luego.
Este va a ser el himno.
Así estoy yo. Desde primera de la mañana, no veo nada.
No veo nada.
No veo nada, Carlos.
¿Qué pasa?
No veo nada.
Ya.
Pues necesitar gafas.
No.
Ay. No solamente no veo nada, es que ahora miro tu reto,
¿sí?
Luego miro al personal y lo veo, pues eso, como Canal Plus.
Me han dicho que hay un truco que consiste en cerrar un ojo y abrir el otro. Pero si estás conduciendo, no lo hagas. A ver.
Nada, es, ni por esas.
¿Nada? Bueno, pues el hilo hay que seguirlo y hay que votar. Pero lo encuentras en @buenosdiasom. Lo primero, la foto es con las curvas estas tan bonitas que a mí me gustan. Hoy he puesto dos muestras, una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho. Para
líneas
que...
mareantes.
Líneas mareantes. Y lo que hay que tratar es, enfocando y desenfocando, de ver si hay un número oculto. Un número de dos cifras.
Ah, bueno.
Hoy es más fácil, ¿eh? Puede ser. Puede ser el 53.
Ajá. No veo nada, Carlos. No veo nada.
Puede ser el 35.
Ah.
O puede que no haya ningún número.
Carlos, por favor, danos una pista. Una pista.
¿Nos ha dado tres?
He dado tres en concreto.
Puede ser el 53, el 35, o puede que no haya ningún número oculto detrás de esas líneas.
Esto lo he puesto exclusivamente para los que decís, no veo nada. Pues no veo nada, ninguno. Ya está. No lo ves, no te fuerces. Pero... 53, 35 o ninguno.
Bueno, pues para probar vuestra agudeza visual solo tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom. Guiñad el ojo lo que queráis, entornadlo, cerrarlo,
lo
alejáis,
lo acercáis,
lo que queráis, pero hay que descubrir qué hay detrás de esas líneas mareantes que ha subido hoy Carlos. Si hay un número 53, un número 35 o no hay ninguno,
o no hay
nada, las líneas.
A la 1:05 daremos la solución y mientras tanto pues iremos contando qué es lo que ve cada uno en nuestro Twitter.
No hables en plural majestático como el Papa, lo irás contando tú, compañero, que te veo que quieres colgarle el muerto a alguien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy muy buena, estoy muy muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien, estoy tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi mujer, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues han sido dos días de actividad frenética y de parabienes para el emir de Qatar, para Tamim bin Hamad Al Thani, que ha estado en nuestro país, como todo el mundo sabe. Llevamos hablando de esto dos días y ha sido una visita bastante productiva, teniendo en cuenta su compromiso de invertir en España cerca de 5.000 millones de euros. Es una lluvia de dinero de la que se felicitan tanto la COE, que ensalza el valor de nuestras empresas, como el presidente del gobierno, como Pedro Sánchez, que agradeció el gesto invitando a que otros sigan su ejemplo.
Me gustaría invitar a los inversores extranjeros a apostar por este país, por España, a creer en España, porque España es un país seguro, un país acogedor.
Bueno, pues aquí estamos acogiendo y sobre todo somos muy acogedores cuando se trata de dinero que siempre viene bien. Bueno, ¿qué supone esta inversión para nuestra economía y para nuestra imagen? ¿Cuáles son nuestros vínculos con Qatar? Son preguntas que le vamos a hacer a Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y uno de los mayores expertos en este país. Señor Priego, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hasta ahora sabemos alguna cosa de Qatar. Sabemos que es un país que en principio era prácticamente inhabitable, que en estos momentos es el país más rico del mundo y que después de esta visita, por lo menos nuestras relaciones parece que van viento en popa toda vela con ellos. Pero, ¿cómo han sido hasta ahora las relaciones que ha tenido España con Qatar?
Pues han sido buenas ya desde hace bastante tiempo. Por lo menos muy estrechas desde el presidente Zapatero, que yo creo que fue quien hizo la primera apuesta fuerte por Qatar, y desde entonces no han parado de crecer, ¿no? Fuimos socios en una iniciativa junto con Turquía, las Naciones Unidas, la famosa Alianza de Civilizaciones, y se han ido estrechando cada vez más. Y bueno, este es un poco el punto culminante, la visita del emir, que se lleva años preparando esta visita, pero son buenas y hay una continuidad con los gobiernos.
Bueno, ya hemos dicho que el emir de Qatar se ha comprometido a que su país va a invertir en el nuestro unos 5.000 millones de euros, que no está nada mal. Pero también al mismo tiempo el ministro de Asuntos Exteriores qatarí ha dejado caer que también quiere que haya un esfuerzo inversor de España en su país. Sabemos que Qatar, por ejemplo, en el tema del gas licuado, bueno, pues nos conviene muchísimo como socio, pero ¿qué puede aportar España a Qatar?
Pues España lleva tiempo también invirtiendo ya en Qatar. Por ejemplo, Iberdrola tiene alguna cosa allí, OHL estaba haciendo el metro en Doha, algunas áreas de transporte, hay mucha infraestructura, también tecnología médica. O sea, las relaciones son estrechas en ambos lados. Y bueno, son economías muy complementarias, porque ellos, aparte del gas, que es una parte muy importante de su economía, pues tienen una serie de servicios y sobre todo unos fondos que permiten participar en empresas extranjeras. Y nosotros, pues nuestra experiencia sobre todo en infraestructuras y en alguna otra cosa, les vienen también muy bien a ellos. Ellos están construyendo ahora edificios, infraestructuras, una serie de cosas para el Mundial de Qatar ya desde hace algunos años, y España es uno de los principales socios allí. Entonces, bueno, son economías muy complementarias.
¿Cómo se puede llevar a cabo ese trasvase de gas licuado? Claro, el tema de Rusia, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, está haciendo que todos los países europeos estén buscando otras fuentes energéticas diferentes de las habituales, que venían sobre todo de Rusia o que venían de Argelia. ¿Es fácil eso? Quiero decir, profesor, ¿cómo se va a llevar a cabo esa aportación de gas licuado a nuestro país?
Bueno, el gas tiene dos formas de llegar, una por un gasoducto y otra por metaneros, que son barcos que llevan GNL, cadenas de GNL, digamos que se comprime y luego se tiene que descomprimir y almacenar. España es una de las potencias mundiales, la primera en Europa en cuanto a esta posibilidad segunda. tenemos un 25% de las desgasificadoras y un 30% de las infraestructuras para almacenar el gas. La idea es que España se convierta en un puerto de entrada de gas, no solo de Qatar, que sí, sino de Estados Unidos, de Argentina, de otros, de Nigeria también, y que desde España pues se pueda distribuir el gas al resto de Europa con una vía de conexión que todavía está por desarrollar. Uh-huh. Pero esto es una estrategia europea que empezó en 2014 y que ahora se ha intensificado porque socios como Rusia y también, aunque en menor medida, como Argelia, son socios poco fiables. Entonces se buscan diversificar esos socios para evitar situaciones como la actual, en la que un socio, pues por circunstancias políticas, decide cortar el gas, y eso tiene muchas implicaciones en la economía y en la política exterior. Pero España ha encontrado un buen sitio en ese nuevo tablero europeo.
Ayer mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba muy satisfecho por la visita del emir y hablaba de que España y Qatar están impulsando una nueva asociación estratégica para profundizar sus lazos económicos, pero también los lazos políticos. ¿Cómo es compatible esto con la diferente manera de entender la política y la vida en general, los derechos, los deberes de los ciudadanos que hay entre los dos países?
Bueno, evidentemente España y Qatar son dos estados con visiones muy distintas de muchas cosas. Pero a nivel internacional, Qatar es un socio muy interesante. Y es un socio muy interesante pues porque es un gran mediador y es un estado que tiene un cierto respeto en el mundo árabe, sobre todo entre las poblaciones más jóvenes. Por ejemplo, todo lo que ocurre en Afganistán está pasando por Qatar y nuestra embajada en Afganistán no está cerrada, pero está desplazada a Doha, como muchos. Y todo el plan de retirada de los Estados Unidos y las tropas occidentales se negoció en Qatar. Si queremos hablar con los talibán, tenemos que hablar con Qatar. También hubo otra mediación muy importante entre Eritrea y Etiopía. Qatar tiene una voz internacional que es escuchada en el mundo árabe. Se vio con las primaveras árabes, se vio en Libia y al contrario de otros estados que ya no gozan de esa credibilidad o al menos no son escuchados, pues Qatar, nos guste más, nos guste menos, es una forma de conseguir llegar a lugares que nosotros como occidentales no podemos llegar. Por eso tiene esa importancia.
5.000 millones de euros es lo que se supone que va a invertir el país del emir en el nuestro. Claro, si tenemos en cuenta que es el país más rico del mundo, no sé si usted considera que es una cantidad razonable, respetable, escasa o en fin, nos podemos sentir efectivamente satisfechos.
Bueno, a ver, pues son unas cifras que a todos nosotros pues nos suenan muy muy lejanas. Sí. Es una cifra importante, pero sobre todo lo que demuestra es que España es un país fiable. Es un país fiable y es un país en el que los estados pues deciden poner su dinero. O sea, Qatar es un inversor extranjero de primer nivel. Tiene unos fondos soberanos pues que están presentes en muchas empresas españolas y muchas empresas europeas punteras, ¿no? En España, por ejemplo, pues tenemos el Corte Inglés, tenemos Iberdrola, tenemos incluso en el deporte ha comprado algún equipo de fútbol. Fuera también es el dueño del Paris Saint-Germain, los almacenes Harrods, es decir, que tienen muchísimas inversiones fuera, y lo que sí que denota es que ponen el dinero en un lugar donde consideran que no va a correr riesgo, por un lado, y que por otro van a sacar beneficio. Entonces, más allá del dinero que se va a invertir, yo creo que lo que es importante es ver que tenemos una imagen, una reputación buena, construida durante décadas, que es fruto de la colaboración de distintos gobiernos, aunque sean distintos partidos, y yo creo que eso es un aspecto positivo que tenemos que resaltar. Siempre estamos diciendo pues que España es casi lo peor del mundo, y no es así. Es decir, tenemos inversión catarí, pero también tenemos mucha inversión americana, estadounidense, que entra en España para luego entrar en Europa. Entonces hay que ser muy positivos y hay que sacar pecho de la imagen exterior que tenemos.
¿Dentro de los países de la Unión Europea somos el socio preferente de Qatar o este emirato tan pequeño pero tan rico invierte más dinero en otros países?
Bueno, invierte en muchos países. Invierte en Alemania, invierte en Italia, invierte en ya no está en la Unión Europea, en Reino Unido, invierte en Francia. Es decir, es un inversor nato a nivel internacional. Por ejemplo, no solamente invirtiendo fuera, sino también invierte dinero en su propio país con instituciones extranjeras. Ellos tienen una iniciativa muy interesante que se llama la Educational City, que es una ciudad de la educación en la que hay 7 universidades extranjeras de gran prestigio, entre la que está Westminster University o Georgetown University, que tienen un campus en Qatar. Sí. Y buena parte de ese esfuerzo está financiado por Qatar Foundation, que es una fundación que está destinada a la promoción de la educación. Es decir, ellos buscan siempre invertir en sitios supuestamente fiables, y no solamente allí, sino que también esos estados puedan invertir en Qatar. Para ellos eso es una parte muy importante, que haya presencia internacional en su propio territorio.
Bueno, hasta que Qatar se convirtió en un país, que creo que fue como hacia el año 1971, creo, si no me equivoco, es verdad que era una de las zonas más inhóspitas del planeta. Era puro desierto, con unas temperaturas de 50 grados en verano que la hacían casi invivible, inhabitable. A partir de determinado momento empieza a cambiar. ¿Cómo es Qatar en estos momentos y a qué debe tanta riqueza?
Bueno, Qatar sigue siendo un país bastante inhabitable,
sí,
en sentido natural. Es muy inhóspito en cuanto a clima, en cuanto a vegetación. Lo que pasa es que se ha construido infraestructuras, edificios, incluso la famosa Perla, que es una especie de puerto, que le hacen un poco más vivible, pero los que viven allí, tengo algún amigo viviendo allí, dicen que no es el mejor lugar del mundo en cuanto a las condiciones naturales para vivir. Lo que ocurre es que es un país un poco hecho para los extranjeros. En Qatar viven 2 millones de personas, de los cuales solo 200.000 son cataríes. El resto son expatriados, europeos y occidentales, que viven en unas magníficas condiciones, y filipinos y egipcios, etcétera, que viven en bastante peores condiciones que los europeos. ¿Cuál es la idea de Qatar? Pues atraer talento europeo, occidental, para que se desarrolle el país, traer médicos, traer profesor en Qatar de universidad, pues puede ganar fácilmente 10, 15 veces más de lo que puede ganar en cualquier país europeo. Los sueldos son desorbitados, pero es un poco también jaula de oro. A veces los que van luego resulta muy difícil salir de allí porque tienen que firmar contratos para quedarse un tiempo y cláusulas de estancia de un tiempo mínimo. Es decir, a ellos les interesa mucho tener presencia de extranjeros, pero su activo principal es el alto nivel económico, y eso tiene una parte buena, pero tiene una parte también mala.
Bueno, pues ahí está. Qatar, un país muy chiquitín, donde sigue siendo muy complicado vivir, a no ser de que uno sea expatriado. Ahí hay todo tipo de servicios y además magníficos. Yo solamente conozco el aeropuerto de Qatar, pero que es muy pequeñito también. Pero es verdad que tiene unas joyerías, por ejemplo, que te dejan con los ojos como platos. Ahí tenemos un socio, un aliado al que se ha mimado mucho durante estos 2 días de visita y que ha dado sus frutos. 5.000 millones de euros de inversiones que esperamos como agua de mayo. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Un placer.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Los perros ayudan a la recuperación de adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria. Es un hecho que ha confirmado el estudio que hoy presentan Purina, el Hospital Niño Jesús y la Universidad Rey Juan Carlos. La terapia asistida con animales se ha demostrado muy eficaz, mejorando la calidad de vida y la fortaleza de estos jóvenes pacientes. Y para comprobarlo, ahí está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, Eli, y han llegado algunos de los perros que trabajan en estas terapias asistidas. Fíjate, aquí estamos con una de ellas que se llama Isidra. Después conoceremos más detalles. Y también vamos a ofrecer información de los datos que arroja este estudio, que, como decía, se ha hecho pues en colaboración, entre otras cosas, con este Hospital Universitario Niño Jesús. Aquí nos acompaña Beatriz Martínez, que es la coordinadora del Hospital de Día de Adolescentes, que trabaja pues en esos aspectos relacionados con la psiquiatría y la psicología. Se ha trabajado en este tiempo con 38 adolescentes que tienen menores de 18 años. Cuéntanos cómo ha sido el trabajo y cuáles son los resultados. Buenos días.
Buenos días. Pues las adolescentes que acuden al hospital de día tienen todas un trastorno de alimentación y este proyecto surge de la necesidad, ¿no?, de hacer un trabajo multidisciplinar con otro tipo de, pues de profesionales, ¿no? Nos pareció interesante incluir las intervenciones asistidas con animales, que además sabemos que han demostrado pues evidencia y eficacia en otro tipo de situaciones, y por ello se analizaron los resultados con estas pacientes, primero en un grupo de ensayo donde las pacientes recibían la intervención y otras pacientes que no, para ver también un poco esta diferencia. En las pacientes que recibieron la intervención se observó una mejoría en la escala STAIC de 6 puntos respecto a la ansiedad. Además, también las pacientes mejoraron en cuanto a los miedos, la distorsión de la imagen corporal, en ciertos aspectos los trastornos de la alimentación, y sobre todo las familias y los pacientes recibieron esta experiencia como muy positiva, puesto que entra dentro del marco de la humanización de la asistencia en el hospital. Además, en una etapa como es la adolescencia, aumenta la responsabilidad y la autonomía de los pacientes, responsabilizándose, ¿no?, de un ser vivo más, y además de una manera que pueden vincularse dentro de las actividades del hospital de día.
Bueno, han sido, si no me equivoco, 24 sesiones de 50 minutos y también nos acompaña Israel González, que es el responsable de la oficina, ¿no?, que trabaja con esta asistencia de animales dentro de la Universidad Rey Juan Carlos. Y me gustaría que explicaras a los oyentes cómo son estas sesiones, ¿no?, porque la gente también tiene curiosidad cómo se pueden mejorar esas conductas a través de los animales.
Bueno, pues a mí me gusta, lo escuché una vez una compañera decir que pasan del rol de ser cuidados a ser cuidadores, Por lo tanto, y muchas veces ya no van a una terapia, sino que van a ver a un perro o a otro perro. Por lo tanto, no están todos los días en terapia, sino que de una forma más divertida, lúdica y demás, pueden hacer las mismas actividades que podrían estar haciendo solo con un profesional, pero con el apoyo del perro, que es lo que le genera esa motivación extra. Uh-huh. Así que nosotros desde la universidad felices.
¿Y cómo son esas sesiones? Decíamos de 50 minutos, ¿cómo es el trabajo?
Sí, son sesiones de 50 minutos, yo también un poquito en general. Luego cada proyecto, digamos que es, pues tienes el experto, que es el profesional del ámbito de la salud, de la educación o de lo social, que está debidamente formado en este tipo de intervenciones, que es el que va a guiar, el que va a trabajar para conseguir los objetivos que previamente se han marcado. Luego tienes al técnico y el perro, y el técnico es la persona que selecciona el perro, lo entrena, vive con él, en nuestro caso, siempre viven con ellos, es el perro de su casa, pero no vale cualquier perrete para esto, tienes que estar seleccionado, entrenado, porque hay veces que se lleva una carga emocional importante.
Claro, eso es lo que te quería preguntar. Ahora que vemos aquí a Isidra, que es una perra pequeñita, ¿cómo se comportan ellos en estas sesiones, los perros? Y también, pues eso, ¿cómo les veis después de las terapias?
Bueno, quizás el que mejor te lo puede contar es su técnico, que es el que vive con él, uh-huh, o con ella. Pero realmente uno de los papeles más importantes del técnico es velar siempre por su bienestar animal. Por lo tanto, si ve que el perro está estresado o demás, lo que debe de hacer, y lo hacen así, es porque no es el perro el que hace la terapia, es el que da apoyo a los profesionales. Por lo tanto, si en un momento dado el perrete tiene que salir fuera de la sesión, puede salir perfectamente fuera de sesión y el profesional va a seguir trabajando. Pero bueno, yo creo que ya te lo va a explicar.
Bueno, pues cuéntanos cómo es Isidra, ahora que la tienes aquí en brazos, tú que eres la técnico, ¿no? Y cómo ves, ¿no?, que se comportan ellos en esas terapias y sobre todo cuando terminan.
Sí, en general cada perro de terapia tiene su propio carácter. De hecho, nosotros lo seleccionamos en función de los pacientes que vamos a tratar. Y nosotros, por ejemplo, participamos, te voy a dar un buen ejemplo, yo creo, hace unos años en un estudio que se miraba el tema del estrés, del cortisol en las heces de los perros, antes y después de las sesiones, antes y después de los entrenamientos, y se hizo una valoración. Y se vio claramente que incluso después de las terapias estaban más relajados y más contentos, que con menos estrés, que en el propio entrenamiento de casa.
Y algunos oyentes se preguntarán, ¿ya hace falta una raza determinada? ¿No es necesario? No lo sé.
No, es más, o sea, los perros de terapia lo importante que tienen que tener es que les guste estar con gente, que les guste socializar. No hace falta que sepa hacer 200.000 trucos ni nada así, simplemente que disfrute con lo que hace. Porque si tú metes a un perro que no disfrute con esto, al final se trata de que nos beneficiemos todos.
Pues muchísimas gracias. También nos acompaña Sonia Sáez, que representa Purina, que también es parte de este proyecto. Y vosotros estáis convencidos, ¿no?, de los beneficios que aportan a los humanos las mascotas, en estos casos, pues los perros.
Así es. Creemos realmente que la vida junto a las mascotas es mucho mejor, y un ejemplo claro son este tipo de terapias y estos proyectos. Al final, los que tenemos animal en casa somos gente muy beneficiada por ello, y sabemos todos los beneficios que conlleva el vivir con mascotas, pero tienen un impacto y un rol mucho más potente al resto de la sociedad. Entonces, tener estudios científicos que demuestren con datos realmente lo que nosotros creemos y sabemos es básico para fortalecer la presencia de estos animales y que ayuden también en el ámbito sanitario o hospitalario, como vemos que tiene el impacto que está teniendo.
Pues quiero terminar con la doctora porque hemos hablado de esos trastornos, ¿no?, de la conducta alimentaria que afectan a los adolescentes, pero en la sociedad hay datos también que deberían preocuparnos, ¿no?
Hombre, es verdad que en los últimos años, ya antes de la pandemia, veníamos observando un aumento de las patologías en los adolescentes y en los niños de salud mental. Después de la pandemia, esto ha sido un hecho que ha subido muchísimo. Se está hablando ahora mucho de la salud mental en medios. No nos debemos olvidar de la salud mental específica de nuestros jóvenes. Y bueno, posteriormente a la pandemia hemos observado que los trastornos de ansiedad, los trastornos del ánimo y especialmente, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria han subido muchísimo, ¿no? Siendo ahora, pues hablamos de una pandemia nueva, una nueva pandemia de la salud mental, y por eso también estamos preocupados y haciéndonos cargo de ello, claro.
Y afectaría a 400.000 personas en nuestro país. Estas terapias, en este proyecto en concreto, se han tratado con adolescentes, pero se podían trasladar a adultos sin ningún problema.
Sí, habría que ver, bueno, pues esa experiencia, pero ¿por qué no? Al final, ¿no?, el trabajo multidisciplinario en equipo es lo que está demostrado que viene mejor a nuestros pacientes, eso está claro.
Seguro que alguno de estos pacientes, al final, acaba convencido y teniendo una mascota en casa. No sé si os lo han comentado en las terapias.
Pues ya ha pasado, ya ha pasado. Lo que pasa es que hay que transmitir también la responsabilidad que supone un animal, ¿no? Que no es algo para un rato, sino que es uno más en la familia.
Pues queda dicho, muchísimas gracias. Son algunos de los datos de este estudio, Eli, que Fenomenal. Se está presentando esta mañana en Madrid.
Dales un beso a todos, incluidos a los perros.
Sufro una ola de calor, de calor.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues, si no me equivoco, queda un mes y dos días para que entre formalmente la estación del verano y, sin embargo, estamos teniendo unas temperaturas estos últimos días y creo que los próximos muy altas. Ya no sé si son normales o no son normales, porque ya la normalidad en cuestión de tiempo no existe. Elena Miñambres, compañera mujer del tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Bueno, pues según la Agencia Estatal de Meteorología es un episodio de temperaturas extremadamente altas y a tenor de los termómetros, así está siendo, Eli.
Y la culpa la tiene África, me imagino, como siempre.
Hombre, África nos ha enviado así disimuladamente una masa de aire cálido de esas que nos manda en el mes de julio, por ejemplo, cuando hablamos de olas de calor, que suelen ser en los meses de julio y agosto. Entonces, claro, se nos ha echado encima, hay una insolación exagerada, no hay ventilación, por lo tanto, todo el calor se sigue acumulando en superficie y lo vamos a pasar mal, por lo menos hasta el domingo.
O sea que tenemos todavía por delante unos cuantos días. ¿Te estás atreviendo con más de tres días por delante? Bueno,
sí,
no, por ahí.
En cuanto a termómetro, el domingo parece que se quiere retirar un poquito la masa de aire, pero ya será la semana que viene cuando la temperatura no se va a moldar a lo que deberíamos tener en mayo, que son unos 22 grados de máxima, 11 de mínima.
¿A cuántos vamos a llegar hoy en Madrid?
Pues mira, hoy vamos a llegar, si todo va bien, ayer llegábamos a los 33 en Madrid capital, hoy podremos llegar hasta los 35, pero de hecho la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo, Eli, ya en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid por temperaturas que podrían aproximarse a los 36, por eso se activa el aviso amarillo.
Hay que tener mucho cuidado con el calor y luego creo que también vamos a tener calima. Recuérdanos qué es la calima, Elena.
Pues la calima es ese polvo en suspensión que llega también del desierto, empujado pues por ese viento de componente sur, llega esa masa de aire y sí que es cierto que hoy algo de calima vamos a ver, pero sobre todo también vamos a ver el ambiente más brumoso, más sucio, más blanquecino, podríamos decir, a partir de mañana viernes y de cara a la jornada del sábado, que por cierto el sábado va a ser el día de más calor, podríamos tocar techo y podríamos batir récord, lo contaremos como no aquí,
sí.
Porque la temperatura máxima un 13 de mayo de 2015 fue de 35,5 grados en la estación de Retiro. Si el sábado, que parece que es el día que vamos a superar o llegar a los 36, se llega a ese valor, podríamos batir récord de temperatura máxima en el mes de mayo. Iremos viendo.
Lo cierto es que hemos tenido, si nos ponemos el 1 de... Bueno, incluso más atrás, si nos ponemos en el mes de noviembre. Hemos tenido un invierno muy caluroso.
Efectivamente.
No lo estamos teniendo demasiado lluvioso, es verdad que hemos tenido algo de lluvia en primavera.
Sí.
Hemos tenido días de estos de qué calor hoy, mañana qué frío,
sí.
Me pongo la chaqueta mañana, pasado me planto las bermudas.
No tenemos término medio, ¿no? El armario tiene que estar abierto con lo de invierno y lo de verano, por si acaso.
Pero decía yo al principio de esta conversación, Elena, que ya no sabemos muy bien cuál es la normalidad, ¿no?
Pues no, porque como tú bien dices, el invierno, bueno, vino marcado sobre todo enero y febrero por unas temperaturas también elevadas para el momento.
Muy altas.
No llovió nada, de hecho hablábamos de sequía preocupante, no solo en la Comunidad de Madrid, sino por gran parte de España. Llegó la primavera y sí que es cierto que, bueno, se animó un poquito más la atmósfera y algo de precipitación fue cayendo y nos ha venido muy bien porque los embalses, bueno, se han recuperado, están al 73% de su capacidad total, así que, bueno, vamos a ver, de precipitación no vemos nada de momento. Lo más preocupante es ese calor que se nos ha echado encima y que nos deja, pues eso, en avisos amarillos, pero no solo de día. ¿Has dormido bien hoy?
Yo duermo divino. Yo soy
también.
Un tronco. ¿Qué quieres que te diga?
Yo duermo bien, pero porque mi casa es fresquita de momento. Luego ya se irá acumulando el calor.
Pues sí, la verdad es que sí. Y porque dormimos muy poquitas horas, también hay que decirlo. Yo por lo menos caigo como un leño. Bueno, siempre lo decimos, y yo creo que ya lo saben todos los oyentes, que las mujeres y los hombres del tiempo no soléis avanzar
más allá de tres días para no meter la pata, pero sí tenéis una serie de parámetros que os indican un poco cómo van a ser las estaciones. ¿Qué nos va a esperar en verano? ¿Vamos a tener un verano también muy caluroso? Pues ¿vamos a tener un verano de esos que dices, va, todo el calor se lo ha llevado el invierno?
¿Sabes cuándo salen esas previsiones que las suele también nos suelen mandar los informes la Agencia Estatal de Meteorología? ¿Cuándo comienza el verano meteorológico? Que nada tiene que ver con el astronómico.
Ya.
Porque tú ya sabes que el verano, el 1 de junio, es cada tres meses, ellos hacen o nos mandan esos informes. El 1 de junio es cuando ellos vaticinan cómo se va a presentar este verano. Así que de momento tampoco podemos decir nada. A tenor de lo que estamos viendo, pinta mal, pero no tiene por qué.
Define mal. Quiero decir, para unos males mucho calor, es que, y para otros
toda la
mal
razón
es
porque
que no haga calor.
En esto de la meteorología no se puede decir ni bueno, ni malo, ni nada. Así que me refiero a calor sofocante, que yo creo que el calor nos puede gustar, ¿no? Pero ya temperaturas de 35 a 40 grados son problemáticas para la salud, que bueno, hay que saber diferenciar. Entonces, bueno, no te sé decir ahora mismo cómo se va a presentar el verano. Lo iremos contando a principios de junio, antes de que llegue la estación oficial. Ya te digo que la Agencia Estatal de Meteorología suele realizar esas previsiones. Ya veremos, pero por norma general, Eli, durante los últimos años venimos diciendo que se presenta un verano, una primavera, un otoño, un invierno con temperaturas por encima de la media.
De la media de lo que era hasta hace unos años. Va a haber que empezar a cambiar los parámetros.
¿Hará más calor, menos calor que otros años? Pues depende, también son ciclos. Es verdad que el cambio climático está ahí, pero son ciclos. La meteorología, hay unos años donde hace muchísimo calor, otros años donde no hablamos de olas de calor. Entonces, bueno, vamos a ver.
Bueno, ahora que los hombres y mujeres el tiempo de Telemadrid, que os habéis especializado en tantísimas cosas.
Claro, tanta terminología rara, ¿no?
No, pero fíjate, siempre pensamos en el calor en términos de nuestro propio cuerpo o de nuestras propias casas, pero claro, los agricultores también, por ejemplo, están muy preocupados por este solazo que no tiene nada que ver con el sol de cuando éramos pequeñas, por ejemplo, que nos untaban nuestras madres de Nivea y nos soltaban en la playa. O sea, unta un niño de Nivea ahora y soltarlo en la playa.
Eso es más afortunado porque te soltaban sin crema a veces.
Pues sí, pero hoy en día se te quema el niño, ¿no?
Sí, la verdad que la insolación está preocupante, porque estos días vamos a tener muchísima insolación. Están los niveles a 9, 10, de 11 del umbral. O sea, imagínate la insolación que estamos encontrando. Así que es cierto que no hay que tomárselo a cachondeo, podríamos decir. Hay que protegerse bien la piel porque el día de mañana va a pasar factura. Así que bueno.
Bueno, pues fin de semana por delante caluroso, brumoso.
Sobre todo el sábado, podríamos tocar techo durante la jornada del sábado, a partir de ahí hacia abajo. Y temperaturas tropicales, que era lo que te quería decir también antes. Que hoy hemos llegado a 19 grados, pero a partir de mañana se aproximan a los 20 durante la madrugada, no solo en Madrid, sino también en ciudades, en pueblos colindantes. Y vamos a hablar de madrugadas tropicales, madrugada del viernes, sábado y domingo, por encima de los 20 seguro.
Bueno, de cualquier manera, para estar bien informados, siempre Onda Madrid o Telemadrid con nuestras mujeres y los hombres del tiempo, aciertan 99,9%.
Bueno, si no acertamos, que nos perdonen, nosotros lo damos todo.
Además, lo he dicho muy mal, porque vosotros no sois adivinos,
no
acertáis,
somos adivinos,
sino que hacéis previsiones.
Somos de previsiones, la predicción se la dejamos a otros.
Tantos años juntas, me lo he aprendido divinamente. Muchas gracias, Millambre. Hasta luego.
Chao.
Carlos Honorato.
Yo acierto siempre.
Sí, no, claro.
Pero a la 1:05.
Lo sabes. Tenemos funcionando nuestro juego de agudeza visual.
Está ahí.
Hay que buscar números detrás de unas rayas.
El 53, el 35 o ninguno.
¿Y qué están diciendo los
oyentes? Ahora mismo el menos votado 53, que tiene un 20% de los votos, y están empatados en la opción de 35 y ninguno con el 40.
O sea, que vamos del infinito al cero.
Sí.
O sea, que hay gente que ve el número 35.
Hay gente que ve el 53 y hay gente que no ve ninguno. Tenemos gente para todo.
En proporción, pues ya sabéis, @ buenos días OM, entráis en nuestra cuenta de Twitter, observáis esas rayas, procuráis no quedaros vistos.
Eso, por favor, y si estáis conduciendo, no.
Y votáis.